Miren a lo siguiente. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Mande. Vamos a tomar el ejemplo que les puse de la fe. ¿No? Mi tema es la fe. Mi tema es la fe. Ok, hermanos, en esta tarde quiero hablar con ustedes o voy a compartir lo que es la fe. Ese es mi tema. Pero la sugerencia, lo que se le sugiere a usted es que su desarrollo del sermón vaya de acuerdo a lo que va a ser su tema. Recuerde, estamos en un sermón tópico. Si yo voy a hablar en relación a lo que es la fe, yo no puedo poner qué es arrepentimiento. ¿Será correcto que en mi punto número uno principal, yo el tema que escogí fue la fe? Y si en mi primer punto principal, yo en lugar de decir qué es la fe, yo pongo qué es el arrepentimiento, ¿Tendrá algo que ver? No, nada que ver. Ahora, si yo voy a hablar de la fe, todo mi desarrollo, mis puntos principales deben de girar en torno a ¿qué? A la fe. ¿Qué es la fe? ¿Para qué me sirve la fe? Ahora, si yo le pongo, ¿para qué me sirve orar? En el segundo punto, ok, el primero, ¿qué es la fe? Y si yo le pongo posteriormente en el segundo punto principal, ¿para qué me sirve la oración? ¿Estaré hablando de lo mismo? ¿Ustedes qué dicen? Claro que no, porque yo estoy hablando de la fe y voy a poner mi mirada, mi objetivo, mi meta es hablar ¿de qué? De la fe nada más. Yo no voy a hablar ni a tocar ninguna otra cosa que no sea la fe. Entonces, si mi tema va relacionado a la fe, mis tres o cuatro puntos principales deben de girar en torno a lo que es la fe. Todos sin excepción. ¿Qué es la fe? ¿Para qué me sirve la fe? ¿Cuándo tengo fe? ¿Quién me da la fe? ¿En dónde puedo poner mi fe? ¿Te das cuenta? Todo gira en torno a lo que es la fe. Entonces, estas son algunos de los requisitos que se les piden a ustedes a la hora de formular su sermón. Por favor, que todo vaya, que estén relacionados con el tema y también el punto a explicar. Ahora, si yo voy a explicar qué es la fe, y si de pronto en alguna de mis subdivisiones yo pongo, por decir, ¿qué es la fe? Mi punto principal. Yo en primer lugar, inciso A, pongo lo que es la definición de qué. ¿De qué voy a poner la definición? Voy a buscar la definición de fe. ¿En dónde? En un diccionario secular, en algún diccionario teológico, o bien en alguna concordancia, o bien me meto a la página, a cualquier página web, algún diccionario en línea, y me da la definición de lo que es fe. Hasta ahí estoy bien. Pero si de pronto yo le quiero añadir uno más y le pongo qué es la fe, recuerda que el punto principal es en pregunta. Y las subdivisiones son las respuestas a tu punto principal. ¿Qué es la fe? Y ya tú ahí le pones, ¿no? Pero si yo le pongo, no, pues la fe es adorar a Dios, por decir un ejemplo. Si yo le pongo como inciso B, como subdivisión, ¿qué es la fe? Ya recuerda, di la definición de fe, y mi segunda subdivisión es, no, pues la fe es adorar a Dios. ¿Será correcto? No es correcto. No es correcto porque yo no estoy hablando de la adoración. Yo estoy hablando ¿de qué? De la fe. Entonces, todo aún, puntos principales y las respuestas que yo voy a dar como subdivisiones van a girar en torno a lo que es la fe. ¿Ok? ¿No se me están confundiendo hasta aquí? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Ok. Bien, ahora, la explicación del tema. Si ya se han ordenado los puntos principales y los incisos o subdivisiones, ahora es necesario explicar el texto, los puntos y los incisos o subdivisiones. ¿Qué es esto? Si yo en primer lugar pongo qué es la fe, y yo ya puse una definición. A ver, vamos a hacer un ejercicio entre todos, ¿sale? A ver, aparte de la definición de qué es la fe, ¿qué respuesta puedo dar yo? ¿Cuál sería mi siguiente subdivisión? Vamos a participar, ¿sale? ¿Qué es la fe? Mande. Bueno, ¿la pondrías tú como...? No. Yo estoy hablando del primer punto principal. Yo quiero hablar primeramente en la subdivisión que voy a hacer en relación a qué es la fe. Yo doy la definición como subdivisión 1. Pero si yo quiero ponerle una segunda subdivisión, ¿qué es la fe? Recuerda que las subdivisiones son, nuevamente les vuelvo a repetir, son las respuestas a la pregunta que usted hizo en el punto principal. Mi hermana Mónica. Bueno, ¿qué es la fe? Aquí vamos, creer. ¿Creer en qué? Bueno, usted la hace ahí. Creer en lo que no se ve. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué es la fe? Es la definición, es a través de creer en lo que no se ve. Pero ¿qué más le podemos añadir ahí? ¿Ahí se queda la cosa? ¿O qué debo de hacer? Yo ya puse mi subdivisión, la segunda, y es creer en lo que no se ve. ¿Ok? ¿Y ya de ahí será correcto pasarme al segundo punto principal o qué debo de hacer? Mande. Bueno, en este caso sería explicar primeramente qué es la fe a través de, recuerdan, mi primera subdivisión. Pero yo voy a ampliar más la explicación de qué es la fe a través de la segunda subdivisión. Entonces, si yo digo únicamente, ¿qué es la fe? Es creer en lo que no se ve. Y si me brinco posteriormente al segundo punto principal, estoy mal, porque yo debo de explicar por qué o qué es creer en lo que no se ve. ¿Y cómo lo voy a explicar? Mi hermana Mónica mencionó hace unos momentos que si yo de momento no me acuerdo de nada, pero bien me acuerdo de alguna historia, bien me acuerdo de alguna ilustración, hermano, yo la puedo aplicar. Yo la puedo aplicar. Si tal vez en la televisión o en el radio o en el periódico yo vi algún suceso en el cual se acredite lo que es la fe, pues yo lo hago. Yo tomo esa idea y yo la puedo aplicar, porque mi obligación es explicar los puntos, no únicamente leerlos, porque si yo digo, ¿qué es la fe? Ya di mi definición. Y digo, hermanos, ¿sabían ustedes que la fe es creer en lo que no se ve? Bien, hermanos, de ahí voy a pasar al segundo punto. ¿Para qué me sirve la fe? O sea, no tiene nada que ver, porque en realidad no estoy alimentando a nadie. Entonces, lo que yo voy a hacer es explicar. Después de que yo haya explicado esto, ¿cuánto me llevaré? Bueno, hay unos que hablan poquito, hay otros que hablan más. Pero si usted explica el primer punto en 10 minutos, o bien en 15 minutos, como usted vea, está excelente. Porque recuerde que vamos a tomar el siguiente punto principal, ¿no? Que ¿para qué me sirve la fe? ¿Para qué sirve la fe? Entonces yo voy a contestar igual, de igual forma, pues la fe me sirve ¿para qué? ¿Para qué me sirve la fe? La fe me sirve para recibir. ¿Para qué más me sirve la fe? ¿Para qué más me sirve la fe? Para seguir adelante. Para seguir adelante. Bueno, mi hermana Tere dice para seguir. para tener esperanza. Bueno, ahí están algunas sugerencias, ¿no? Entonces yo ya estoy explicando, en segundo lugar, ya en mi punto principal, número dos, yo hice lo mismo. ¿Para qué me sirve la fe? No, pues a mí la fe me sirve para recibir, sea sanidad, sea cualquier clase de bendición por parte de Dios. Recuerden que la fe es la mano del alma, dice, la mano que está extendida hacia Dios. Y sin fe, pues yo no tengo mano, no tengo nada para recibir. Ahora, ¿qué va a suceder? Yo tengo que explicar para qué me sirve la fe. Hermanos, nosotros necesitamos tener fe, porque sin fe no podemos recibir ningún milagro. Sin fe nosotros no recibimos respuestas a nuestras oraciones. Y ahí viene usted explicando ya lo que sale. No es únicamente, ok, yo ya tengo mi punto principal, mis subdivisiones, pero yo tengo que explicarlas. Y puedo valerme, vuelvo a lo mismo, de alguna ilustración, de algún testimonio, o en fin, de otra cosa. ¿Querías mencionar algo, Iván? Ah, eso sí. Tú me hablas del orden, del sermón. Ok. Aquí estamos hablando solamente del desarrollo, ¿eh? O sea, se supone que hasta el día de hoy ustedes ya saben cuál es el orden del sermón. Ahora vamos a refrescar la idea. Número uno, para hacer un sermón, ¿qué necesito? Necesito un texto. Ok, ya tengo el texto. ¿Qué necesito después? Ponerle nombre al sermón, ¿no? Que es el tema. Paso número tres, ¿cuál es? Preguntarme por qué quiero hablar de esto. ¿Ese va a ser cuál? El propósito o mi objetivo por el cual yo quiero predicar esto, o porque yo quiero hablar de la fe, porque yo quiero hablar del arrepentimiento, porque yo quiero hablar de, vaya, del tema que usted haya escogido, ¿sale? Y como punto número cuatro, ¿qué es? Es la introducción, ¿no? Y después de la introducción, ¿qué sigue? Sigue el desarrollo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el desarrollo? Bien, primeramente buscar puntos principales y entra después la subdivisión, que es dar respuesta a sus puntos principales. ¿Sale? ¿Estamos bien? ¿Sí estamos bien? Muy bien. Vamos adelante entonces. Ya entendí que no es únicamente decirle a la congregación qué es la fe, darles solamente una definición y solamente decirles creer en lo que no se ve, sino yo tengo que explicar este punto para poder pasar al siguiente punto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, todos los puntos del mensaje deben de ser explicados claramente. Es importante que el predicador conozca bien no solo el tema del cual habla, sino el contexto general del pasaje, que es la base de su mensaje. ¿Por qué nos va a servir? Hermanos, es fundamental que usted pueda empaparse del tema. Que usted, antes de aplicar el mensaje a la congregación, se lo aplique usted mismo. ¿Sale? Porque si de pronto yo me meto a alguna página web y puedo descargar 3, 4, 5, 6, 10 sermones, y yo solamente los presento o quiero predicar de un sermón que yo descargué, bajé de internet, ¿qué va a suceder cuando esté al frente? Como ese sermón yo no lo hice, yo no lo formulé, yo no lo estructuré, yo no sé de lo que está hablando. Lo que voy a hacer es solamente leer. ¿A usted qué le agrada más? Inclusive cuando es tiempo de elecciones en la política. ¿Quién le convence más a usted? ¿Una persona que se pare al frente y esté leyendo? ¿O una persona que de pronto se para sin nada en la mano y comienza a motivarle y hacerle? ¿Quién demuestra más seguridad? El segundo. Igual el predicador. Si usted no se empapa del tema, Si usted no lo estructuró, el problema va a ser que usted va a estar leyendo y usted no vendió el sermón a la congregación. Simplemente los hermanos de enfrente van a decir, el hermano no sabe porque está leyendo, la hermana no sabe porque está leyendo. Entonces, no es válido, hermanos, leer mucho. Ustedes de inicio sí se vale, pero para un predicador ya no es válido. Tal vez el predicador traiga su bosquejo, sí se vale, sí. Se vale, pero lo que no se vale es leer, ¿sale? ¿Por qué? Porque se supone que yo lo estructuré, yo hice investigación, yo me metí a contextos históricos, vaya. Es más, viví en carne propia casi, casi el relato del cual yo les voy a hablar. ¿Y qué va a suceder? Voy a tener seguridad, ¿no? Y esa seguridad se va a reflejar a través de lo de mi forma. Y aquellos que están sentados van a ver que hay seguridad en lo que estoy diciendo. Es decir, el hermano sabe de lo que está hablando. ¿Sale? Debemos de ser convincentes. Pero para eso, vuelvo a lo mismo. Necesitamos empaparnos nosotros antes. Si yo voy a hablar del arrepentimiento, si yo quiero decirle a la congregación que es necesario que ellos se arrepientan de sus pecados aún ocultos como cristianos que tienen, y yo exhorto a la congregación, y yo invito a la congregación a que se arrepientan, pero ¿y si no me he arrepentido yo? Ay, entonces, ¿qué les estoy dando? ¿No? Estos son tips, hermanos, para ustedes. Cualquier tema que usted vaya a predicar, aplíqueselo primero, para que después se lo aplique a la congregación. Porque si usted está hablando de que debe de perdonar, hermanos, es que si tú no perdonas, te vas a ir al infierno. El pecado es una piedra pesada que llevas en el cuello y te vas hundiendo cada vez más. No te dejes engañar por el diablo que te dice, no perdones a tu pareja, no perdones a tu esposo, no perdones, vaya, al pastor inclusive. Pero, ¿y qué sucede si yo no he perdonado? ¿Qué sucede que yo estoy gritando, que yo estoy diciendo tienes que perdonar y yo como predicador no he perdonado? ¿Qué sentiría? ¿Sabe qué va a suceder? Que de pronto imagínense que tengo una contienda, una confrontación interna. De pronto sale esa ley moral llamada conciencia y me dice, eres un hipócrita. Aun cuando yo pueda estar hablando, va a haber alguien que me va a estar acusando y es mi propia conciencia. Por eso, hermanos, es bueno empaparse del tema. Aplíquenselo ustedes primero. Ya me vacuné, yo ahora voy a vacunar a la congregación. Pero si yo no me he vacunado, mejor no hablo de eso. Hablo de cualquier otra cosa, ¿sale? Porque en primer lugar, no va a haber una convicción. Porque recuerden ustedes que el predicador solamente es un instrumento que Dios usa para alimentar ¿a quién? A su pueblo. Y si en ese caso yo estoy siendo estorbo, o sea, ¿yo qué puede fluir de mí? ¿Qué puede emanar de mí? Nada bueno. Entonces, tengo que aplicármelo yo, ¿sale? Ahora, hay varios recursos que están a nuestra disposición como predicadores para explicar el mensaje, el tema que usted quiere dar. En primer lugar, el conocimiento integral de todas las materias que enseñan en el Instituto Bíblico. Hermano, ¿para qué me sirve el Antiguo Testamento en una predicación? Ay, hermano, es una herramienta formidable. Hermano, ¿para qué me sirve la hermenéutica al momento de predicar? Hermano, es fundamental la hermenéutica, saber conceptos, definiciones correctas. Entonces, todas las materias, cada una de ellas forma parte esencial en el desarrollo de tu sermón. Tú no puedes decir es que únicamente la homilética me sirve a mí en el instituto para que yo pueda predicar. No, hermano, es mentira. Tienes que saber cada una de las materias que se dan. ¿Sale? Entonces, eso para ti van a ser recursos porque te vas a acordar, en ese momento tú estás hablando de algo y te acordaste de la historia de Pablo. Un ejemplo. Y tú ya la sabes porque lo viste en el Nuevo Testamento. Te dieron la materia del Nuevo Testamento y tú te acordaste y utilizas ese recurso al momento en que tú estás predicando. Claro que sí se vale. Entonces, este recurso es formidable, es una muy buena herramienta. Otra cosa, hermanos, los comentarios bíblicos, concordancias, diccionarios. Aquellos que tienen computadora, si es posible, busquen un programa que viene ahí mismo que se llama Eastward. Eastward. Vienen concordancias, vienen aproximadamente más de 10 Biblias, vaya, de diferentes versiones, desde el Reina Valera, Eastward. Ajá, Eastward. Eastward. Ajá, Eastward. Si quiere, descárguelo. Hay un Eastward ya actualizado. Ese le va a servir a usted. Y sabe, aparte, no le va a salir tan caro, porque si usted compra un diccionario, por lo menos tiene que ser diccionario expositivo, que viene más complementado. Es así. Es algo así, ¿eh? Ya no me acuerdo muy bien, pero usted búsquelo ahí. Si no, le da, le pucha a usted ahí y le van a dar la respuesta correcta. Eastward. Vienen concordancias, vienen mapas, vienen comentarios bíblicos. Viene, vaya, es súper excelente para ustedes como predicadores, que ustedes puedan tener este. Y si usted dice, hermano, yo no tengo computadora, pero pues tengo... quiero comprarme un diccionario para mi biblioteca pastoral, hermano, hágalo, dependiendo los recursos de cada quien. Pero recuerde, estamos hablando de los recursos que usted puede usar para disponer, o que usted dispone para formular, para desarrollar bien su tema, su sermón, su bosquejo. Ahora, es importante que antes de ver lo que dice un comentarista del tema que estemos usando para la ocasión, de manera personal, medite, profundice detenidamente en el versículo hasta empaparse de él. Esto es todo un proceso en la vida que se lleva tiempo, paciencia y constancia. ¿Por qué es recomendable no aceptar al 100% lo que también un comentarista me puede decir? Un comentario bíblico es la explicación personal de ese autor de toda la Biblia, de lo que es Génesis hasta el Apocalipsis, versículo por versículo. Es un está el comentario de Matthew Henry, es un azul así de este tamaño, está pesadote. Hermano, usted puede consultarle a él si usted tiene alguna duda en la Biblia, quiere ver qué postura o qué comentario hace Matthew Henry. En ese momento usted hágalo, pero no lo ponga como principio. Usted analice antes, usted vea lo que dice Matthew Henry, vuelva usted nuevamente a la lectura, usted saque sus propias conclusiones. El comentario le va a ayudar a aclarar ciertas dudas que usted tenía, pero no quiere decir que yo lo voy a tomar 100% como ejemplo y voy a soltar lo que dice el comentarista, porque hay comentaristas que no van a pensar y no tienen una doctrina igual a la mía, entonces sí voy a estar muy distorsionado en ese sentido. Todo sermón, cualquiera que sea su desarrollo, textual, expositivo, biográfico, inferencial, tópicos, interrogativos, imperativos, etcétera, todos estos deben de ser explicados. Vamos a... ya recuerdan lo que vimos hace un momento, les dije cómo deber, más o menos deberíamos explicarlo. Si usted tiene tiempo, o si no, vamos a leer, mire, en su manual, página número 11, viene un ejemplo. Ejemplo del tema, el nuevo nacimiento. Si tenemos tres puntos, queremos explicar el primero, y este es, ¿qué es el nuevo nacimiento? Aquí viene, recuerde que es el nuevo nacimiento, ¿qué viene siendo? Mande. Sí, pero miren, vuelvo a lo mismo, pónganme atención. El tema es un nuevo nacimiento. Ahora, si yo tengo Los tres puntos, queremos explicar el primero. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Este qué es? ¿Punto principal o subdivisión? Es el primer punto principal. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Ahora, como subdivisión, yo pongo inciso A. Es una nueva vida tan real y auténtica como la vida natural. El apóstol Pablo afirma, aún estando nosotros muertos en pecados y delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que he nacido nuevamente. Estoy puntualizando lo que es un nuevo nacimiento. Ahora, la segunda subdivisión es el nuevo orden espiritual que produce en nosotros nuevas disposiciones de servir y de amor. Antes de conocer a Cristo, los sentimientos, la inteligencia y la voluntad estaban bajo la tendencia de la naturaleza pecaminosa. Éramos esclavos del pecado. Al aceptar a Cristo en nuestras vidas por la fe y por el poder del Espíritu Santo, la mente, el corazón y la voluntad adquieren un cambio de dirección radical o un giro de 360 grados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí lo que vemos fue punto principal número uno, con sus respectivas subdivisiones, 1 y 2. Este es un ejemplo solamente, usted lo puede ampliar, usted lo puede explicar, solamente es una sugerencia. Hasta aquí tenemos la explicación del primer punto, faltándonos desde luego lo que es la ilustración. Es lo que yo quiero llegar. Queremos, ¿cómo vamos a introducir? ¿Cómo es que yo debo de utilizar lo que son las ilustraciones? ¿Alguien ha escuchado hablar de las ilustraciones? ¿Qué son las ilustraciones? Mande. ¿Qué son parábolas? Bueno, ilustraciones me dijeron que eran, ¿qué? Perdón. Historias, ¿qué más? Bueno, más que nada son historias, ¿verdad? Testimonios de algunas personas. Miren, hay tres tipos de ilustraciones. La primera ilustración es la ilustración, vamos a ponerle comparación. La segunda o el segundo tipo de ilustración es historia o históricos. Y por último, la tercer clase o forma de ilustrar es la parábola. Yo tengo tres tipos de ilustración. ¿Cuál quiero usar? Bueno, la que yo tenga a la mano. ¿Cuál es esta? Si yo tengo tal vez una ilustración comparativa, yo puedo tomar inclusive lo que es la Biblia, lo que era en este caso una tipificación, tomo, o a través de una analogía, lo que era Adán y lo que representa Jesús en la actualidad. Hago una comparación. Puedo tomar en este caso, no sé, a Noé con Pablo. Una comparación o diferentes. Historia. La historia, hermanos, son lo que comentaba mi hermana Mónica, son relatos históricos, son testimonios, algunas vivencias. Y por último están las parábolas. Hermano, para ilustrar, ¿puedo tomar alguna parábola de la Biblia? Sí, sí. No es que la tienes que explicar, pues tienes que aplicar lo que es esto, ¿no? Ahora, nosotros aquí estamos viendo que en primer lugar la ilustración es algo fundamental en mi sermón. Porque en este caso va a haber puntos principales con sus respectivas subdivisiones que sean un poco complicadas de explicarla a la congregación o que la congregación me entienda. Pero si yo tomo, echo mano de la ilustración para poder explicar y a la vez traer una oxigenación pura al cerebro del oyente, hermano, es bueno. Entonces, teóricamente yo puedo tomar y teológicamente puedo estar muy bien. Yo doy un sermón teológico al frente. Dime, Iván. Así es, sí. Ajá. Esa es una ilustración histórica. Eso es una ilustración de la cual se basó, porque ellos entendían muy bien quién era Moisés, ¿no? Quién era Abraham, en este caso. Ahora, sí es correcto, hermano. Entonces te das cuenta que son necesarias las ilustraciones. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos una casa. Imagínate que hay cuatro paredes, incluyendo la número 5, que es el techo. Si no tuviese una ventana, una ventilación, ¿cómo estaría esa casa? Encerrada, calurosa, oscura, friolenta, húmeda, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito hacer yo en una casa para que se vea bonita y pues sea confortable? Ponerle ventanas. Si yo pongo en la sala dos ventanas, ¿qué me va a proveer? Me va a proveer de luz. ¿Y de qué más me va a proveer? De ventilación. ¿Y de qué más me va a proveer? De vista, una vista. Entonces, si yo traslado lo que es una ilustración, es similar. Un sermón de manera teológica, muy bien explicado, hermanos, va a ser interesante, pero va a ser monótono y va a ser aburrido. Pero para que no suceda eso, ¿qué necesito hacer? Pues tomar alguna ilustración, ¿sale? Tomar alguna ilustración para que no se vea tan seria una predicación. Hay hermanos que en sus predicaciones son muy serios, sí, está bien, es correcto, cada quien tiene su propio estilo. Ustedes van a ir desarrollando su propio estilo de predicación. Algunos son un poquito extrovertidos, introvertidos, vaya, en fin, ya depende de cada uno. Bien, se nos terminó el tiempo, hermanos. Se fue rápidamente el tiempo. Así que, mire, tenemos tiempo suficiente. Usted ahorita ya más o menos vio lo que es la ilustración. Ahora, ¿cuándo puedo meter la ilustración? Vamos a hablarlo el próximo día lunes, ¿le parece? Y no se preocupe cuando me va a entregar, en este caso, los sermones que yo le solicité. Tenemos tiempo. Son, ¿cuántos alumnos hay? 2, 4, 6, 7, 10, 15 alumnos. Necesito por lo menos 8 semanas. ¿Sí? Tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo. Así que nos vemos, hermanos, el próximo día lunes. Dios les bendiga.